pénitents malheurs.
Si, el poder es mío. Espera, no, es demasiado, es demasiado.
Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Santos por Accidente. Y no es que quiera rimar, pero es hora de predicar. Vamos al capítulo 3 de esta segunda temporada y ya sé, me atrasé un poco, sí, perdón. Pero este capítulo, advierto, si los otros no eran aptos para religiosos, pues este menos. O sea, sal de aquí, tú que eres religioso, sal, al toque, sal ya. El capítulo del día de hoy se titula El Evangelio del Poder. Repite conmigo, poder.
¿Quién eres tú?
¿Quién soy? ¡Soy el guardián de almas perdidas!
¡Yo soy el poderoso!
¡El simpático!
¡El indestructible Mushu!
Con un amigo siempre fuimos almas inquietas en la iglesia, o sea, queríamos hacer cosas para invitar a otros jóvenes, armar planes e invitar también a nuestros amigos, pero de los que no eran de iglesia. Y para ser brutalmente honesto, las reuniones normales que teníamos en nuestra congregación no eran un lugar para alguien no creyente. Ni siquiera lo hubieran entendido, la verdad. O sea, hubiésemos tenido que explicarles el culto de principio a fin y darles las explicaciones correspondientes del por qué mi abuela giraba como un Beyblade en medio de la reunión. Razón por la cual todos los jóvenes le decíamos la pirinola. Y la verdad es que ni siquiera yo sabía cómo explicarlo a ciencia cierta, por eso nica los hubiese invitado a un culto del día domingo. A veces nos aprobaban las ideas que teníamos y otras veces no. A veces hacíamos caso y otras veces preferíamos pedir perdón con cara de que no habíamos entendido cuando se nos dijo que no. Nuestro pastor de ese tiempo siempre nos repetía una frase al vernos así como tan entusiasmados por hacer cosas y todo eso. Decía: ¡qué lindo! Están en su primer amor. Ya se les pasará. ¿Ya se les pasará? ¿Really? Quería que se nos pasara el viejo, o sea, el pastor. Tal vez decía esa frase desde una profunda frustración, no lo sé, porque en algún momento fue a él al que se le pasó ese amor, pero me encantaría encontrármelo nuevamente en el camino y decirle que han pasado más de 10 años desde aquella última conversación que tuvimos y le puedo decir que todavía no se me ha pasado. Recuerdo que en una ocasión un amigo me mencionó que los jóvenes de su iglesia querían participar en una de estas actividades que nosotros estábamos haciendo, pero me dijo que había un gran pero. Vas a tener que hablar con nuestro pastor. Ya, yo le dije, ya, ¿y cuál es el atado? ¿Cuál es el atado? Y dice, es que este pastor es, ¿cómo lo puedo decir? Complicado. Nuestro pastor es muy exigente. Y eso lo dijo con cierto temor. Se podía ver claramente cómo le tiritaba toda la pera, así literal. Pera es mentón para los que no son chilenos. Le tiritaba es como que le temblaba. Bueno, no me voy a poner a explicar todos los chilenismos que digo. Cualquier cosa ustedes me preguntan con confianza por interno. ¿Y qué van a decir dos jóvenes entre 22 y 24 años a un pastor todo viejo? Con todo respeto, pero sí, estaba todo viejo. Sin embargo, decidimos ir igual. Hoy en día para mí quizás sea un poco absurdo pensar que tengo que ir a pedirle permiso a un pastor para que jóvenes autónomos y jóvenes libres puedan ir a un lugar. Pero en esa ocasión fuimos de todas maneras para apañar a mi amigo. Cuando llegamos a su iglesia, nos hizo esperar un buen rato. No es por pelar, pero sí, esperamos un buen rato porque quizá éramos lo último en su lista de prioridades, no lo sé. Nos hizo pasar después a su oficina y nos llenó de preguntas casi como si fuera una entrevista de trabajo. Le tuve que decir mis fortalezas, mis debilidades, mis oportunidades, mis amenazas. Sí, señoras y señores, le hice todo un foda a ese pastor. Y después me pregunta que dónde estaba la carta de invitación entre mí y decía, oh, este viejo. Y ahí inserte usted el garabato. Pero eso no lo pensé, tranquilo. Se pide perdón igual de antemano por ese pensamiento. Amigo, me había adelantado a la jugada y en la noche del día anterior me dije, mira, conociendo a este caballero, va a querer una carta. Te apuesto lo que queráis que va a querer una carta. Así que redacté una carta hermosa. Cero faltas de ortografía, al puro estilo de estimado pastor. Sírvase en convidarse a nuestra reunión. No obstante, sin embargo, hemos de soslayar, etcétera, etcétera. Le metí unas palabras rebuscadas. Le juro que me esforcé tanto que mi profe de literatura, si lo leyera,
me hubiera felicitado así, un 7 seguro.
Al final le puse: se despide atentamente Santiago Endara, saludos y bendiciones. El bendiciones no podía faltar porque obviamente era para el pastor. Luego de que leyó esta extensa carta, porque sí estaba extensa, el pastor pregunta con esa voz intimidante y de forma muy despectiva:
ya, ¿y este Santiago Endara qué es? A ver, ¿qué es? ¿El pastor? ¿El líder de jóvenes? ¿Qué es lo que es?
Ahí tragué saliva y con la voz aflautada le dije: soy yo. Y yo no era ni el pastor, ni el líder de jóvenes, para él no era nadie. Este viejo sonrió, arrugó la carta y dijo: mira, este papel no vale de nada. Si no está la firma del pastor, no vale de nada. Bonito lo que quieren hacer, pero me parece una falta de respeto que la firmes tú sin ni siquiera ser del liderazgo. Mis jóvenes no van a ir. No, te digo, no van a ir. Ahí volví a decir en mi mente, viejo, con... bueno, ahí usted inserta el garabato a su gusto. Sí, lo insulté en mi mente, sí, no te voy a mentir. Es que yo no lograba entender por qué tanto trámite para una sencilla reunión. Amigo, no le íbamos a quitar a sus jóvenes, a su gente. Además, todos y todas son libres de elegir dónde quieren estar, a dónde van, sin presiones. Pero eso de sentirse el dueño de las personas parece ser una práctica eclesiástica mucho más común de lo que me gustaría. Salí con una cara larga de ese lugar, como enrabiado por no decir otra palabra. Me sentí humillado y triste de tener que decirle a mi amigo que ni él ni sus otros amigos iban a poder asistir. Pero igual se la tiré igual. Oye, tu pastor me dijo que no, pero la invitación está y si quieres ir, igual eres bienvenido. O sea, te vamos a recibir igual. A lo que él me responde: mira, es que si es que no nos dio permiso, nosotros no vamos a ir. No vamos a ir. Si ya nos dio permiso, nomás ya no vamos a ir. Mira, parece ser un acto lindo de obediencia de este joven, pero es simplemente un acto de sumisión ante la demostración de poder de este pastor. Por eso quizá valoro más los pequeños actos de una fe subversiva, que cuestiona, que piense, que se atreve a trazar nuevos caminos y que va liberando a quien encuentra su paso. Lamentablemente, y digo lamentable porque ha pasado y sigue pasando este tipo de cosas. Pastores a los que le tienes que pedir permiso hasta para ir de vacaciones. Y uno suele disfrazarlo de esta manera: no, si yo no les digo que me pidan permiso, yo les digo que me avisen nomás. Con que me avisen yo estoy bien. De todas maneras, eso sigue siendo una práctica tóxica para querer controlar la vida de las personas. Y otros que tienes que pedirle permiso para asistir a las reuniones de otra iglesia. Oigan, ¿qué les pasa? En cualquier momento te juro que te van a preguntar cuántas veces tienes sexo con tu esposa al día, cuántos garabatos dices al día. Es que ejercen tal presión sobre las personas que, manipulados por la culpa, hay jóvenes que terminan confesándoles que se acostaron con sus pololas, que se acostaron con sus pololos, para que posteriormente los humillen en público. Y han hecho tal trabajo mental en ellos que creen que merecen ese tipo de humillación pública. ¿Recuerdan esa frase que Jesús le dice a una mujer que fue llevada ante él por una horda de zombies? Así les voy a decir a estos fariseos, a los escribas y a ese montón de gente que la llevó con piedras en sus manos, ¿no? Ellos estaban listos para tirar la piedra. ¿Y ellos qué querían hacer? Probar a Jesús. Por eso la llevan a él, para ver qué hacía él. Ya que la ley, aquella que regía sus vidas como palabra de Dios indiscutible, dictaba que si alguien había sido adúltero, debía morir apedreado. Yo creo que le deben haber dicho frases como las que utilizan hoy en día. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Ya, en fin. No sé dónde rayos estaba el hombre, porque para ser adúltero se necesitan al menos dos. Pero llevaron solamente a la mujer. Y Jesús le dice ahí que tire la primera piedra a aquel que esté libre de pecado. Una a una las piedras fueron desechadas por estos que se creían moral y espiritualmente superiores a estos pecadores inmundos. Es que pareciera que para algunas personas el pecado importante es el que comete el otro. No el que cometen ellos, sino el del otro. Les encanta, les gusta mucho señalar a aquellos que pecan diferente a ellos. Y cuando todos los acusadores fueron disipados en esa ocasión, cuando aquellos que venían a confrontar el pecado de esa mujer fueron confrontados, se quedaron solos Jesús y la mujer, de la cual no sabemos el nombre. El autor del Evangelio hace ese hincapié, que se quedaron solos. Y en ese momento íntimo, Jesús le dice: ni yo te condeno. Miren, si dejo la historia hasta aquí, en los comentarios de este podcast me van a hacer pebre. Van a saltar los nuevos zombies siglo XXI con nuevas piedras en mano. Pero esta vez la bandera sería esta frase, la frase de Jesús. Sí, sí, él dice que no te condena, pero te dice vete y no peques más. Entonces a la gente hay que confrontarla con su pecado, porque eso es lo que dice el Señor. Amigos, es que no existe un vete y no peques más sin primero un ni yo te condeno. Que Jesús decida no condenarnos no está condicionado al vete y no peques más. El vete y no peques más es una hermosa invitación privada, íntima, no pública, íntima, a transformarnos, a cambiar sin condiciones, sin amenazas de condenación. Uno cambia en consecuencia cuando es confrontado con la gracia y el perdón, no cuando te enrostran el pecado que no debes cometer y te humillan para que dejes de hacerlo. Si es que hay pastores que escuchan este podcast y hacen cosas similares a estas, amigo, amiga, no hay excusa para este tipo de prácticas ni para llevar un registro de quién sabe qué para quién sabe qué cosa. Aunque digas que es para estar orando, simplemente se llama control. Control de cuánto ganas para revisar si estás diezmando lo correcto o no. Control de los que diezman. De hecho, hacen una lista grande que las pegan en el diario mural de las iglesias a la vista de todos y ahí mencionan y destacan a las personas que están atrasadas con el pago. Casi como si fueran los gastos comunes del edificio donde vives, una cosa similar. Como si fuera poco, te manipulan diciendo que si no diezmas, le estás robando a Dios. Y si tú no diezmas, tu economía estará detenida. Casi... Es como que te mandaron una maldición. Y ahí deberíamos recordarles que el diezmo que tanto alegan es para ayudar a los necesitados, al huérfano, a la viuda, al extranjero, etc. No para arriendos, no para luces o equipos de sonido. Nada de eso. Control de si asistes o no a la iglesia. No como una preocupación genuina. Miren, no quiero pensar mal, pero espero que no sea porque simplemente restas capital a su liquidez de ofrendas. Control y manipulación para que sirvas en la iglesia y empiezan a convencerte de que si no trabajas para la iglesia, Dios no te va a bendecir, Dios no te va a promover. Y quién sabe qué cuántas cosas más inventas. Control para que no faltes a ninguna de las actividades de la iglesia. Y si faltas, casi que te preguntan si te has alejado de Dios. Control, manipulación y otra vez control. Manipulación que hizo que nuestras comunidades se vuelvan una especie de olimpiadas, una competencia tóxica por verse más espirituales que otros. Manipulación con frases como el llamado de Dios. ¿Cuál es tu llamado? Atiende a tu llamado. Algo que nos hicieron creer solamente para separarnos del resto, puesto que ahora existe un llamado general y también hay un llamado específico. No digas mamadas, Mary Jane. Manipulación para decirte que tienes que ser miembro de la iglesia, firmar el libro de miembro de membresía de la iglesia, que debes plantarte y dar frutos en ella. ¿Han escuchado eso? ¿Dónde Dios te tiene plantado? Dios te va a plantar. Y casi siempre es como una especie de amor posesivo, porque si te vas de sus congregaciones, entonces resulta que no estabas plantado. Que antes te dijeron que estaba plantado. No, pues ahora no te desplantaron, no sé qué, pero la gente ahora no te puede saludar. La gente se les ha prohibido juntarse contigo. Con todo respeto, enfermo. Escúchame bien, enfermo. Eso de dar frutos, pues sí, sí, tiene que ser así. Pero los frutos no son exclusivos de una congregación ni de una denominación, ni son para usarlos exclusivamente en tu iglesia. Los frutos tienen que ver con muestras de amor, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza para la vida real, no solo para las cuatro paredes de esa burbuja que se esfuerzan por mantener. Es que nuestras comunidades deberían ser un lugar de refugio de los cargados, de los cansados, no de gente que va a competir, no un paseo por el Museo de los Santos. Es que el libre albedrío que Dios nos da, esa es una clara muestra de su amor, de un amor no posesivo. Creer que Dios te llamó a cantarle a las naciones, a ser un predicador de púlpito y de escenarios, y que tu llamado se trata de viajar por el mundo como todo un rockstar, y que para eso naciste, que para eso Dios te creó, eso es no haber entendido nada del evangelio. Porque quizá eso te mantiene más cerca de los escenarios, pero te aseguro que te tiene más lejos de las personas que nunca. Y si hay algo que le da fundamento a lo que hago, no tiene que ver con que vaya a predicar a otras iglesias o que toque algún instrumento. Ni siquiera tiene que ver con estos stand-up que estamos haciendo por los bares. Eso no tiene nada que ver. Eso solamente es un medio que nos ha abierto camino, pero que debe terminar en conectarnos con las personas, si no de nada serviría. Es que es fácil mostrarme cristiano mientras predico, mientras estoy en un escenario. Lo difícil es estar para otros cuando mi agenda está llena.
lo difícil es ser cristiano, de esos que caminan palmo a palmo con los más débiles, con los que la han pasado mal. Lo difícil es acompañar a aquellos que están en depresión y saber que tu compañía puede ser de ayuda para aplacar el infierno que están atravesando. Cuenta la historia que el alumno de un pastor reconocido, este alumno decide invitar a su profesor a verlo predicar. Ese joven se preparó, hizo un sermón muy elocuente. Entre medio de su predicación habían un montón de amenes. El hombre se estaba luciendo delante de quien era su profesor y de vez en cuando lo miraba sonriendo de manera un tanto soberbia. Termina su predicación entre aplausos, toda la gente aplaudiendo de pie. Baja y lo primero que hizo fue ir a preguntarle a su profesor: oiga, ¿le gustó o no? ¿Estuvo bueno mi mensaje? ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Estuvo bueno? Esperando un sí de respuesta, el profesor lo mira fijamente y le dice: hijo, discúlpame, pero tu vida no me dejó escuchar tu mensaje. Eso fue un golpe bajo, amigos. Dios nos ha llamado a todos y todas por igual. Aunque unos quieran destacarse, aunque unos quieran separarse del resto, nos ha llamado a todos por igual, con nuestras particularidades, con nuestra forma de ser, con nuestros dones, nuestros talentos y también con nuestros tremendos defectos. Es que Jesús nunca buscó el ejemplo más grande de santidad para luego enviarlo a hablarles a otros de él. No, no, no. Jesús envió a pecadores que constantemente fallaban una y otra vez. Es que la verdad que a veces lo que Dios hace y a quienes utiliza parece no tener mucho sentido, pero es este mismo Dios que quiere utilizarte a ti. A ti que no tienes un cargo en la iglesia ni en ninguna parte, pero que quieres servir y hacer las cosas diferentes. Y te va a usar no solamente con tus fortalezas, claro que no, también va a utilizar y a valerse de tus fracasos, de tus fallas. No te limites y no pienses que Dios es tan pequeño para solamente utilizar tus dones y talentos, aunque parezca que hemos rendido culto a ellos. Lo que nos conecta realmente con las personas es nuestro dolor, es nuestras fallas y el poder decir: ¿sabes qué? También me sucedió a mí, pero te aseguro que vamos a salir de esta. Ya estoy realmente cansado de esa espiritualidad estética, de ese narcisismo cristiano, de esa necesidad de querer ser escuchado, de mandar, de controlar, de manipular, de querer ser el semáforo moral de la gente. Cansado también de aquellos que se llenan la boca con discursos, con tanta palabra rebuscada que solo aparenta, pero que muy en el fondo su inconsecuencia, sus dedos apuntando, sus bocas hablando mal del resto y humillando a las personas, habla más fuerte que sus elaboradas predicaciones. Quiero transitar por caminos de personas normales, en atmósferas normales. Quiero dejar de buscar solo en sanidades o en algo portentoso lo que estos grandes líderes han llamado milagroso. Y abrir bien los ojos para ver lo sobrenatural de Dios en el perdón, en la reconciliación, en las buenas conversaciones, en las risas con amigos, en el compartir la mesa con alguien, en el abrazo que seca lágrimas, y saber que Dios se mueve tanto más que en lo que ellos han llenado de luces. Hay un texto que me gusta muchísimo, que es Génesis 1:27. Casi siempre que hablamos del Génesis, es como que la gente piensa automáticamente: oye, vamos a hablar de la creación. Si le preguntas a alguien: oye, ¿de qué habla el Génesis?, ellos te van a responder al tiro: de la creación. Y les digo algo, solo hay dos capítulos que podríamos decir que habla de la creación. 2 de 50, cáchate esa. Pero bueno, vamos a leer el texto en una versión que se llama Jerusalén, que es de las mejores versiones que hay. Dice así: creó pues Dios al ser humano a imagen suya. A imagen de Dios lo creó, macho y hembra los creó. Miren, todos hemos escuchado este texto bíblico. Quizá la mayoría de nosotros crecimos mirando este texto como una teoría creacionista. Entonces, con este nos hemos defendido, con este texto, para decir: oye, no somos el resultado de la evolución, sino de la creación. También este texto lo utilizan para decir: bueno, aquí dice hombre y mujer, macho y hembra, homosexuales no. No lo digo yo, lo dice la Biblia, ese texto lo dice. Pero esa no es la intención teológica de este texto en específico. Lo triste es que poco a poco va perdiendo su fuerza, su potencia, si nos acercamos de esta forma preconcebida al texto. Hay un profesor, un capísimo, que se llama Hans de Witt, que dice que se pierde un poco este mensaje subversivo y transformador porque nos acercamos al texto bíblico con las preguntas incorrectas. Pero cuando vamos más allá y estudiamos el contexto, la historia del texto, uno puede darse cuenta que la intención teológica era otra, que no tiene nada que ver ni siquiera con cuestiones creacionistas. De hecho, la intención es bastante subversiva. Les cuento, no quiero darles la lata, pero ponme atención como nunca antes le pusiste atención ni a un profesor, ni a tu pastor, ni a nadie. Por favor, escúchame bien. Miren, no todos los libros en la Biblia fueron escritos así como de corrido, de una sola. Por ejemplo, el capítulo 1 del Génesis fue escrito en el siglo VI a.C. El capítulo 2 del Génesis fue escrito en el siglo 10 a.C., es decir, que el 2 es mucho más antiguo que el capítulo 1. Existe casi 400 años de diferencia. Génesis 1 y Génesis 2 pertenecen a épocas muy distintas. Y según algunos exégetas biblistas, el capítulo 1 pertenece a una escuela llamada la escuela sacerdotal. Repite conmigo, sacerdotal. Que estaba vigente en esta época en que Israel fue cautivo en Babilonia, más o menos por el siglo VI a.C. Este dato ya nos dice muchísimo. Recuerden que Israel ya había sido esclavizado por otros imperios como los egipcios, por ejemplo, también el imperio asirio antes de Babilonia, en el estado del norte de Israel. Después el sur, Judá, fue esclavizado por Babilonia. Entonces la historia de Israel siempre estuvo llena de opresión, esclavitud, humillación. Siempre hubo alguien más poderoso que él que lo pisoteaba. Y ahora, ¿qué tiene que ver este capítulo 1, versículo 27 del Génesis? Creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, macho y hembra lo creó. ¿Qué tiene que ver? ¿Por qué la escuela sacerdotal redacta el texto de esta manera? ¿No se preguntan? Resulta que el faraón, los emperadores, siglos después el César con los romanos, todos estos soberanos, reyes, emperadores, eran considerados lo más cercano a los dioses, eran hijos de los dioses, eran una especie de semidioses. Por ejemplo, se tenía una creencia popular teológica de ellos y se decía que el faraón tenía una naturaleza divina, era hijo de Dios o de los dioses, por lo tanto era el único soberano. ¿Qué quería decir esto? Que todas las personas por debajo del faraón tenían condición de súbditos, de sirvientes o de esclavos. Es decir, que el faraón, como imagen de Dios, tenía poder y autoridad. Tenía la facultad de decidir por la vida o por la muerte de los demás seres humanos debajo de él. Es decir, que solamente el faraón, solo estos emperadores tenían condición divina. Y el resto que se joda, ¿no? El resto debía someterse a esta imagen divina que era el faraón. ¿Qué hace la escuela sacerdotal de Israel? ¿Quién en ese momento se encontraban cautivos? ¿Pero qué hace? Como se decía que solamente el emperador era hijo de los dioses y todo el resto tenía que humillarse ante él, tenían que ser sus súbditos, tenían que ser sus esclavos. En un acto de protesta, en un acto subversivo, nace lo que conocemos como Génesis 1:27, para decirles a estos poderosos: no, señor, la condición del ser humano no es la esclavitud, no es ser sus súbditos. Y los israelitas, en contraposición a esa creencia, dicen: creó pues Dios al ser humano a imagen suya, a imagen de Dios los creó, macho y hembra los creó. Es un llamado a la insurrección ante un sistema que los oprimía y que mantenía al pueblo en condición de control, de manipulación y de súbditos o de esclavos. Y frente a esta injusticia es que deciden levantar su voz para decir que todos somos iguales, que no hay ninguno por sobre otro. Y esto me parece lo más hermoso y que debe interpelarnos al día de hoy, en donde no solo hay separaciones clasistas, sino que hemos hecho separaciones de espiritualidad en nuestras comunidades, han construido y hemos ayudado a construir puestos de poder en donde pastores, líderes, apóstoles y superapóstoles se aluden la voz y la representatividad de Dios y de la iglesia, siendo que somos comunidades en donde convergen pensamientos diversos. Hemos avalado el trato distinto a aquellos que tienen un cargo y donde los que están cumpliendo una función se sienten cómodos recibiendo halagos. Claro que sí, tratos especiales, puestos reservados, regalos y cumplidos solo para sentirse validados. Yo soy pastor. El pastor Roche es un personaje, es una crítica, pero yo en realidad soy pastor, cumplo esa función y amo hacerlo. No soy el súper ungido, ni mucho menos, soy uno más que cumple una función de acompañamiento. Camino al lado y no delante de la gente, a veces incluso atrás para empujar a aquellos que ya no pueden caminar. Que si un día me dejan de decir pastor o que si me llaman Santiago, me da exactamente igual, por no decir que me importan 3 hectáreas. Ya, ok, no es la mejor manera de decirlo. Pero el mejor título que alguien me puede dar es cuando me dice amigo. Cuando me bajo o cuando me bajan de ese trono donde posicionan a los pastores y nos miramos como iguales, frente a frente, con nuestras fallas, con nuestros errores, que absolutamente todos tenemos. Algunos tenemos más que otros, pero aún así decidimos caminar juntos, aprender juntos e intentar seguir tras los pasos de Jesús. Amigos, amigas, los verdaderos líderes no buscan puestos estructurales. Buscan seguir influenciando más allá de cualquier organización, más allá de la iglesia, sin necesidad de un título, ni de ser nombrados, ni mucho menos reconocidos. Es que las sociedades solo se pueden transformar de dos maneras, o por medio del poder o por medio del amor. El poder corrompe, pero el amor restaura. Cuando la iglesia toma el camino del poder, del control, de la manipulación, de la culpa, está eligiendo un camino muy distinto al del evangelio, porque el evangelio ha optado por la transformación por medio del amor, en donde todos somos iguales, donde ya no existe varón ni hembra, ni esclavo, ni libre, ni colombiano, ni chileno, ni venezolano, ni haitiano, porque todos somos uno en Cristo Jesús.